Nerea Barjola es feminista, escritora, doctora en feminismos y género, licenciada además en ciencias políticas. ¿Qué tal, Egunon, Nerea?
Egunon, muy bien.
Llegamos a este 25N con esa carga a las espaldas de 68 mujeres asesinadas, crecen las agresiones sexuales, sobre todo en grupo, en manada, crecen también las denuncias por malos tratos. Y estamos teniendo en los medios estos días, Nerea, el juicio a los jugadores de la Arandina, la manada de Iruña, el asesinato de Diana Kerr, y así llegamos a esta fecha, a este 25N. Conocemos cada vez más casos de agresiones sexuales en grupo. ¿Es un fenómeno nuevo o es que están saliendo ahora a la luz casos que en otros momentos no salieron?
Bueno, yo me inclino más por la segunda opción, de que están saliendo a la luz casos que en otro momento no salieron. Ahora estamos en un momento feminista muy potente, que ha conseguido mover prácticamente al conjunto social, y es cierto que el tema de las agresiones colectivas ha estado ahí siempre presente. Yo, cuando estaba haciendo la hemeroteca para mi trabajo de investigación, hacía los años 80, 70, desde 75 hasta prácticamente el 2000, y ahí he podido recoger y testimoniar varias agresiones colectivas continuadas. O sea que esto no es un fenómeno reciente, pero sí es verdad que ahora mismo, en este contexto en el que estamos, no podemos disociarlo del contexto político feminista en el que nos encontramos, y yo claramente lo ubico como una reacción patriarcal, misógina, violenta, súper potente al avance del movimiento feminista y al avance en general de los derechos de las mujeres por reapropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestros deseos, de nuestra sexualidad y de estar en el espacio público.
Es, por tanto, una reacción a un avance, a un, digamos, ir recuperando ese terreno que corresponde a las mujeres y que nos pertenece a las mujeres también en el espacio público.
Sí, más que recuperar, yo creo que es lucharlo, ¿no? Porque estamos presentes en el espacio público, tenemos muy claro cuál es nuestro lugar y tenemos que estar ahí defendiendo nuestro espacio, ¿no? Porque recuperar casi sería decir como que nos
lo
han
quitado.
Que lo hemos
tenido alguna vez, ¿no?
Sí, o que nos lo han quitado, y en realidad yo creo que las mujeres hemos estado siempre presentes en el espacio público, y el problema está en el machismo y está en el patriarcado, que está constantemente tratándonos de colocar en un lugar que no es el nuestro, ¿no? Entonces, nuestro espacio es el público también.
¿Y hay un riesgo mayor en estos momentos de que podamos efectivamente, o nos puedan intentar arrancar ese espacio público que vamos adquiriendo?
Bueno, hay un intento muy potente, pero históricamente el movimiento feminista y las mujeres han estado en la calle defendiendo lo nuestro, defendiendo a nuestras compañeras, defendiendo nuestros cuerpos, defendiendo un espacio público que nos pertenece, y no lo van a conseguir independientemente del intento que haya.
Hablábamos de esos casos que ahora mismo están en los medios de comunicación. No sé si crees que es esperanzador o es positivo que esos casos de agresiones contra las mujeres ocupen hoy titulares y mucho tiempo en los medios de comunicación.
Bueno, es positivo si el medio de comunicación que trata la noticia lo hace desde la perspectiva feminista, ¿no? Es positivo si las compañeras de Picar Magazine lo cuentan, pero no es positivo si, en lugar de generar un contrarrelato al terror sexual y ubicar los crímenes de violencia machista en sus justos términos, es decir, planteándolo como una estructura social, un conjunto social que utiliza el cuerpo de las mujeres para someter al resto, ¿no? Si estamos creando titulares que revictimizan a la mujer que ha sobrevivido a la violencia sexual, por supuesto no es positivo, ¿no? Entonces, lo que hace falta es un poco de responsabilidad político-feminista, y que cuando informemos lo hagamos desde la perspectiva feminista y estar formadas. En
¿Y en general cómo lo estamos haciendo los medios de comunicación?
Pues mal.
Mal.
Sí, en general mal. Es verdad que hay un intento, ¿no? Cada vez hay más periodistas que dejan un poco de lado, digamos, su profesión periodista, y son más feministas, y en ese sentido lo aplican en su día a día a sus profesiones, y están intentando hacer el periodismo de otra manera, ¿no? Pero en términos generales, tenemos que asistir todos los días a cómo los relatos que se construyen desde los medios de comunicación, donde ponen el foco siempre es en la responsabilidad de las mujeres y siempre es en revictimizar a las compañeras que han sido agredidas, ¿no? Es que estamos en un momento tan increíblemente machista que incluso una mujer puede ser culpabilizada por el hecho de haber sido asesinada, ¿no? Como si ella tuviera incluso la responsabilidad.
¿Crees que se traslada todavía ese mensaje en los medios de comunicación? Ellos agreden, pero ¿Son las mujeres las culpables?
Sí, sí, rotundamente sí. O sea, no tengo además ninguna duda. Lo vemos cómo se construyen los relatos continuamente, como la compañera que fue agredida en Iruña por los 5 agresores ha tenido que soportar un juicio popular muy duro. Cómo ellos, cómo se utilizan eximentes de responsabilidad para los agresores. Entonces, claramente sí. O sea, en ese sentido, no hemos avanzado gran cosa desde que yo hice mi trabajo, ¿no? Que desde los años 90.
Y ese libro, que también nuestra invitada Nerea Barjola es autora, Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual a partir de aquel conocido y terrible caso de las niñas de Alcácer hace 25 años, precisamente, se conmemoraba recientemente, que se presentaba cómo se había tratado por parte de los medios de comunicación como una forma de ejercer el control sobre las mujeres, ese terror sexual del que habla Nerea. ¿No hemos aprendido nada desde entonces?
Yo creo que para aprender hay que tener una cierta intención de acercarse a la perspectiva feminista, porque el feminismo es el paradigma frontal al terror sexual y el paradigma frontal al machismo, ¿no? Y cuando hablo de paradigma hablo de un cambio de modelo político, económico, social y cultural, ¿no? Entonces, no, desde ahí no hemos aprendido nada, porque seguimos construyendo relatos sobre el peligro sexual y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es producir y reproducir violencia sexual. Y en ese sentido, en mi trabajo también lo que suelo plantear es que los medios de comunicación no solo producen y reproducen violencia sexual, sino que son en sí mismos violencia sexual, ¿no?
Los medios de comunicación son violencia social, efectivamente, dice Nerea Barjola sobre el papel de los medios. Nos dices que tendríamos que hacer un trabajo más desde el punto de vista feminista y para eso hay que estar formado también, para tener esa perspectiva feminista, porque aunque a veces creamos que la podemos tener, no sabemos realmente cómo plasmarla después, ¿no?, a la hora de tratar esa información. ¿En qué errores más frecuentes caemos más allá de presentar esa victimización de la mujer?
Pues fundamentalmente yo creo que el error para mí, por ejemplo, el contar detalles es un error obvio, ¿no? Pero también creo que está en la idea de que cuando estamos informando sobre violencia sexual lo tiene que hacer alguien que sepa sobre violencia sexual, y es fundamental que lo sitúe en los términos de que hay detrás una ideología que es la machista, ¿no? Y muchas veces no se informa desde estos términos, ¿no? A veces ponemos, decimos otro caso de violencia machista, pero no sé si sabemos lo que significa la violencia machista y lo que significa toda una estructura social que construye violencia sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, para mí, o sea, hay una metáfora muy clara, ¿no? Y es que cuando desde un programa de televisión, desde la radio, desde cualquier medio, se quiere saber cómo funciona el universo, pues generalmente se llama un astrofísico, ¿no? Una astrofísica. Entonces, si queremos hablar sobre violencia sexual, si queremos saber cómo informar sobre violencia machista, tenemos que hablar con mujeres que están formadas en ello, ¿no? Con mujeres que trabajan día a día en ello, con movimiento feminista de base. Y dejar que sean ellas las que sitúen el debate y propongan los términos.
Una lección que debemos aprender todos los que trabajamos en comunicación, pero más allá de esa labor muy importante de cómo se cuenta esa realidad, son también necesarios los cambios legales. Aquellos que abogan, por ejemplo, por castigar más este tipo de delitos, ¿sirven de algo?
Bueno, imagino que a muy corto plazo pueden servir para bajar un poco la tensión social. Creo que los cambios o punitivos, en definitiva, aportan poco a la lucha del movimiento feminista, porque lo que necesitamos es un cambio muchísimo más profundo que tiene que ver con el propio sistema, ¿no? Al final, esta idea de echa la ley, echa la trampa es tan objetiva como la categoría patriarcal objetiva. Y en realidad la ley está sujeta a interpretación, ¿no? Y esto lo hemos visto con la primera sentencia de la manada, como podían haber formulado una sentencia por violación desde el principio y sin embargo lo hicieron por abuso sexual, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que la ley está sujeta a interpretación y que esos mismos jueces lo que hacen es construir desde sus significados machistas cuál es la sentencia que quieren dar, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertos cambios, no es que no diga que ciertos cambios a nivel legales no pueden ser importantes, pero creo que tenemos que trabajar en otra dirección.
Estos días, con motivo de esta conmemoración, el 25N, 25 de noviembre, Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, estamos escuchando ya declaraciones institucionales. La igualdad, la lucha contra la violencia se cuela en la agenda política, está en las campañas, está incluso en los proyectos de los presupuestos. ¿Ese cambio social puede y debe llegar también desde el Estado y desde sus instituciones? ¿Son responsables de impulsarlo?
Claro, en la medida que las instituciones están conformadas por personas que forman parte del conjunto social, obviamente es su responsabilidad política poner los recursos públicos en manos de lo público, ¿no? El problema es también que siempre hay una disonancia entre la vanguardia que exige el movimiento feminista desde la calle y la agenda política, ¿no? Y también hay una disonancia en las intenciones. Obviamente el movimiento feminista está ahí por y para luchar por sus compañeras, y sin embargo muchas veces desde las políticas públicas o desde el Estado, las intenciones son otras, ¿no? Y muchas veces no corresponden con una intención real de cambio, porque para tener una intención real de cambio habría que poner en el centro el feminismo y habría que poner en el centro todo lo que está ocurriendo con el feminicidio de las mujeres, ¿no?
¿Crees que hay más postura o postureo de alguna manera? O, bueno, el ser políticamente correcto, pero con pocas ganas de cambiar la estructura social que tenemos ahora mismo, claramente patriarcal.
Claro, sí. Y además en este caso el ser políticamente correcto significa el ser políticamente correcto para con la estructura patriarcal. En realidad están haciendo bien su trabajo porque son políticamente correctos para con la estructura que sostienen y que mantienen. Entonces sí, claramente.
La única salida está por tanto en el feminismo, en un feminismo además reivindicativo y peleón en la calle.
Sin duda. No tengo duda alguna. Yo creo que esto lo vamos a ver un día como hoy, donde volveremos a llenar las calles, a reivindicar, y que ese es el papel del movimiento feminista de base, y es donde tenemos que estar.
¿Cómo ve ahora mismo ese movimiento feminista? ¿O tendríamos que hablar de diferentes movimientos feministas?
Sí, claro.
Porque está en cuestión incluso quién se arroga esa calificativo de feminista, ¿no? ¿O qué es el feminismo? ¿O qué no puede ser o qué sí tiene que ser?
Bueno, claro, tenemos un movimiento feminista plural y lo importante es que sepamos coger todos aquellos elementos que nos aportan herramientas y que nos permiten llegar al lugar al que queremos llegar, ¿no? Entonces, sí, yo no veo un problema en el que haya un feminismo plural, siempre y cuando sepamos aprovechar esa fuerza, la dinámica de esa fuerza plural en contra de un enemigo común, ¿no?
¿Ese enemigo común son los hombres?
Ese enemigo común es el patriarcado, es el heteropatriarcado, es el capitalismo, es el racismo y es el machismo. Ese es el enemigo común.
Pero para conseguir ese cambio social, ¿es necesaria la implicación y el compromiso de los hombres?
Obviamente. O sea, es imposible que ese cambio social se produzca sin que los que detentan los privilegios hagan una revisión de sus privilegios, renuncien a sus privilegios, se deconstruyan como hombres y avancen hacia un lugar y hacia un Estado feminista.
Eso puede llegar también, a veces se fía mucho, ¿no?, a un cambio en la educación, a través de la educación, esos cambios de los valores.
Es fundamental.
Es fundamental, pero es un proceso muy lento, ¿no, Nerea?
Bueno, pues como todo es un proceso lento porque implica al conjunto de la sociedad, es decir, que es muy importante la educación de base, tiene que ser feminista, pero claro, las personas que trabajan en educación tienen que estar formadas también en feminismo. No vale con trabajar unos materiales pero no tener incorporados esos materiales. Entonces es un proceso lento, pero es posible, ¿no? Puede haber muchas cosas mucho más lentas que estas.
Lo vemos en los jóvenes. Los jóvenes, por un lado, lógicamente, y más las mujeres jóvenes están reivindicando su lugar, están ahí, pero al mismo tiempo estamos descubriendo otras formas de sumisión por parte de esas chicas jóvenes, adolescentes muchas veces, que nos pueden sorprender ya a mujeres que tenemos una cierta edad. Por ejemplo, a la hora de admitir un cierto control sobre nuestros teléfonos, sobre sus teléfonos, sobre cómo visten, dónde van o dejan de ir. De forma más sutil se sigue colando ese control.
Sí, bueno, pero al final forma parte todo de una misma estructura, ¿no? Los formatos cambian, pero el contenido no. Entonces, claro, por eso ahí sigue siendo tan importante que tengamos en perspectiva pues todo el camino recorrido por nuestras compañeras feministas y saber que, bueno, pues que el patriarcado siempre consigue plantear nuevas formas de sumisión, mucho más sutiles, ¿no? Mucho más dóciles, que esta es un poco también la idea de controlar nuestros cuerpos a través de las ideas, ¿no? No es única y exclusivamente a través de la violencia física. Entonces, sí, pues cada generación va a tener sus sutilezas y cada generación va a tener sus agresiones concretas que tenemos que saber ver. Y eso solo podemos saberlo ver si tenemos herramientas para verlo, ¿no? Si no tenemos herramientas no podemos verlo. E insisto que esas herramientas únicamente las proporciona la teoría crítica feminista y todo el trabajo de base de todas las compañeras que han hecho el trabajo antes que nosotras.
Bueno, pues hoy en este 25N queremos reflexionar sobre esa situación, ese fenómeno, un año más. Parece que a veces nos cansamos de repetir siempre los mismos argumentos y con una cierta sensación de que las cosas no cambian y que incluso a veces van hacia atrás. No sé si Nerea prefiere lanzar un mensaje más positivo, más optimista al respecto, ¿no?
Sí, yo lanzo un mensaje hacia adelante sin duda alguna y en muchas de las charlas que doy y de las presentaciones sobre el libro que hago, suelo terminar con un cartel del movimiento feminista de Iruña, de las Farrucas, que son unas grandes creadoras de contrarrepresentaciones al peligro sexual. Soy una gran fan de las Farrucas y ellas tienen un cartel que hicieron hace años que decía: nos hemos fortalecido ante todas vuestras violencias. Y yo creo que esa es la frase, yo creo que ese es el camino y estamos en la calle y vamos a por todas.
Pues un día más estaremos en la calle. Nerea Barjola, feminista, doctora en feminismos y género, autora de ese libro muy recomendable, Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Es que ricas con Nerea. Buen día.
Es que ricas con
un abrazo.
Un abrazo. Agur.